Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Muy buenas tardes de jueves, bienvenidos a nuestra cita semanal cada jueves aquí en Bungalow 103, en la sintonía de Radio Canarias 103.0 FM. También estamos en internet en radio-canarias.es y también hemos abierto esta semana grupo Facebook en www.facebook.com/Radio Canarias, una página a la que le invitamos que se suman para conocer todas las informaciones de Radio Canarias y también pues poder participar en directo. Nosotros hoy en Bungalow 103, con esta cita turística que tenemos cada semana, nos vamos a centrar a lo que ha sido noticia en estos últimos días. Nos referimos a lo que manda el calendario de ferias que nos ha mandado Alemania a Berlín con esa ITV. Vamos a tener en el programa dos personalidades bastante relevantes en el ámbito turístico y con ellas vamos a analizar pues todas las acciones que se han acordado en esta feria de la ITV. Será adelante, después del Vigilante del Faro, que esta semana viene de la mano de José Carlos Carrasco, quien va a ser quien me acompañe semanalmente en esta sección. Nosotros enseguida regresamos con los dos invitados que están llegando ya a Radio Canarias.
El Vigilante del Faro.
Buenas tardes, Jezabel. Canarias recibió los dos primeros meses del año 1,7 millones de turistas. Esto supone un incremento del 13,5% respecto a 2010. El archipiélago fue el destino favorito de los turistas internacionales con el 32% del total de llegadas a nivel nacional. Y en cuanto a perspectivas de futuro, el presidente de la FED, Fernando Fraile, dice que las perspectivas de llegadas de turistas en veranos e inviernos próximos son buenas por el incremento de reservas de vuelos que están realizando los turoperadores. También la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha estimado la llegada de 800.000 cruceristas en 2011, un 20% más que el año pasado. Su presidente, Javier Sánchez Simón, también ha anunciado que la Autoridad Portuaria afrontará la mejora de las infraestructuras en el Muelle de Santa Catalina.
Vamos a mejorar nuestras infraestructuras, tenemos unos datos que no son positivos, estamos soportados con una evolución importante por parte del sector y lo que se trata es de cuidarlo. Y si en este sentido pues tenemos la colaboración por parte de todas las administraciones, como es en este caso la Comunidad Autónoma de Gobierno de Canarias y como en otros casos siempre ha sido por parte del Cabildo, como parte del Ayuntamiento o parte del Ayuntamiento correspondiente, bueno, pues remando todo en la misma dirección, pues vamos a conseguir, vamos a intentar mantener unos buenos resultados.
Y este miércoles el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, presentaba en el puerto de Las Palmas el nuevo grupo de informadores turísticos para el desarrollo de un programa de formación con compromiso de contratación en el sector turístico.
Bueno, la información que van a recibir va a ser tanto de la ciudad como también de la isla en actividades, las experiencias que pueden tener, aparte de información de los sellos de producto que el Gobierno de Canarias tiene, pues también evidentemente en la isla de Gran Canaria. Yo creo que es una información completa de cosas que pueden hacer y lo que buscamos es enriquecer la experiencia turística de los, en este caso de los cruceristas que, como dije, masivamente nos están visitando esta temporada.
24 agentes turísticos componen la plantilla, 12 en cada una de las islas capitalinas. Estos trabajadores, además de ayudar a los viajeros, facilitarles información y promocionar los lugares más emblemáticos de cada zona, recogerán también la opinión de los turistas a su regreso al barco. La consejera de Turismo del Ejecutivo Canario, María del Mar Julio, estuvo también en la presentación.
Pues hoy estamos aquí viendo lo que es un proyecto de colaboración entre distintos departamentos de gobierno, fundamentalmente la viceconsejería de Turismo y lo que es la Consejería de Empleo, especialmente el Servicio Canario de Empleo, por el cual se está invirtiendo unos 3.300.000 euros para formar a aproximadamente 320 personas, sobre todo en el ámbito de la información turística. De todos esos chicos y chicas, además hay un compromiso de contratación, el 60% por Promotur, y se les está dando una formación importante para que hagan lo que están haciendo hoy.
Y terminamos hablando de turismo rural. El presidente de Paradores Nacionales, Miguel Martínez, auguró el pasado lunes en la Cruz de Tejeda un 2011 histórico para los 5 hoteles públicos de las islas. Martínez destacó que ya en 2010 los 5 establecimientos cerraron el año con una ocupación media de algo más del 51%, más del 6% más que en 2009. Esta es la actualidad informativa del turismo. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Pues comenzamos Bungalow 103 hoy hablando de la Feria ITB que se celebra en Alemania, en Berlín. Se ha celebrado este mes de marzo y viene cargada de actualidad informativa con respecto a lo que va a suceder en las próximas temporadas y también en nuestra realidad. Ya saben que estamos muy pendientes de los conflictos árabes, de la marca Islas Canarias con ese anuncio de huelga en los trabajadores de AENA. Y vamos a ir hablando de todos estos temas y muchos más también de la actualidad turística, pues con nuestros dos invitados de hoy. Hoy se encuentran con nosotros en Bungalow 103 Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viaje, también nuevo vicepresidente del Consejo de Turismo de la COE. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros Fernando Fraile, presidente de la FED. Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, acabamos de terminar ITB, no sé si han ido, seguramente han estado muy pendientes de esa cita tan importante en el calendario. ¿Cuál es el balance?
Bueno, efectivamente yo creo que el balance ha sido positivo. Ya empezó, digamos, cuando en este año celebrábamos en Madrid la Feria de Fitur y ante una pregunta similar a la que usted me acaba de hacer ahora mismo, yo contestaba que se notaba en la sonrisa de los participantes en la feria de que las cosas estaban cambiando. Del pesimismo y el deambular de los empresarios por la feria prácticamente sin nada que hacer y esperando que terminara el día para irse para su hotel muerto de asco, hemos pasado a que tanto en Fitur como todavía más en Berlín hubiera una grandísima actividad en las mesas del stand de Canarias, en este caso entre mesas, digo, donde se hablan de los contratos, sobre todo del próximo invierno, donde había reuniones de directores comerciales y propietarios de empresas alojativas nuestras con representantes de tour operadores, etcétera, y había hasta peleas para encontrar una mesa de la gran actividad que se estaba generando. Y con la misma alegría, si se me permite volver a repetir lo que ya he dicho antes, de la sonrisa, que es una manera de hablar, con la misma alegría que teníamos en Fitur. Yo creo que eso es un poco el resumen, el significado de lo que pasaba en Berlín este año, y yo creo que era porque hay gran interés en el mercado alemán por garantizar buenas camas en el archipiélago, esa gran demanda ha provocado una mayor alegría en la contratación. Y por fin hay un equilibrio, un poco, por llamarlo de alguna manera, un equilibrio entre la oferta y la demanda. Llevamos años en los cuales era evidente el exceso de oferta con relación a la demanda que se producía, y hoy podemos decir que hay un gran equilibrio entre una cosa y otra, con lo cual los empresarios están empezando a poner un poco las condiciones adecuadas para que este negocio sea rentable, ¿no?
Rafael, el gobierno de Canarias en Fitur pues tenía un discurso que era una apuesta clara por las low cost. ¿En ITB también se sigue hablando de esto?
No, yo no estuve en ITB, pero bueno, lo hemos podido seguir por los medios y es una apuesta que viene haciendo, no es nueva, es una apuesta que viene haciendo ya unos cuantos años. Aquí nos sumamos a las modas, ¿no? Nos sumamos a la moda de los campos de golf, y cuando se pasaron la moda de los campos de golf nos sumamos a las de low cost. Bueno, yo me sigo manteniendo en la misma postura que me mantuve hace 4 o 5 años cuando comenzó esta moda, porque sigo entendiendo y creo que al final la razón nos va a acabar, el tiempo nos va a acabar dando la razón. Las low cost no aportan nada nuevo a nuestro mercado, todo lo que aportan es pues un turismo de baja calidad, en contra de la postura del gobierno de hablar de calidad, de mejorar el ingreso en la calidad. Y prueba de ello son determinadas situaciones que se están produciendo en los últimos tiempos. Este turismo, estos pasajeros que vienen, pues van encima a ocupar la oferta no reglada, la oferta alegal, por decirlo de alguna manera, que últimamente ha ido creciendo en nuestra comunidad y por ende en Gran Canaria. Por tanto, seguimos criticando, insisto, la actitud de que nuestros políticos sigan prefiriendo contar el éxito de la industria turística en Canarias en función del número de turistas, en contra de buscar herramientas, de poner medios para que se empiece a contar en función de la mejoría de los ingresos en nuestra comunidad.
Bueno, lo que está claro es que la conectividad nos sigue preocupando, en Fitur nos preocupaba, en ITB también. A colación con lo que comentaba Rafael, Fernando, las líneas aéreas de los grupos turísticos tradicionales se han quejado precisamente de esto en ITV, de ese apoyo a las low cost.
Sí, se han quejado, pero en realidad la situación, vamos a ver, se han quejado porque aparentemente, y yo creo que es algo que hay que aclarar o desmitificar, aparentemente se está apoyando económicamente a algunas compañías de low cost. Y vamos a hablar con nombres y apellidos, que yo creo que es lo mejor para que todo el mundo nos entienda. Siempre se ha dicho que se ha dado dinero a Ryanair para que opere con Canarias. Bueno, es verdad que se le dio en un principio y se le dio en alguna isla, como por ejemplo en Fuerteventura, y vimos todos con qué desprecio trató luego la compañía a Fuerteventura, porque en el momento en que le falló ese ingreso, sencillamente canceló todo el vuelo. Es verdad que también lo hizo en Tenerife, contratando Tenerife Norte, y yéndose para el sur. En cuanto a la operación con Tenerife Norte no le convino, se fue para el sur, y aquí paz y en el cielo gloria. Es verdad también que en este caso no había dinero de por medio, por lo que todo el mundo sabemos, o nos han dicho. Y luego Gran Canaria, porque no ha habido nunca, yo personalmente he ido a Irlanda, me parece que son 3 veces en su momento, a hablar con los responsables de Ryanair para intentar convencerles de que vinieran a Gran Canaria, sin nada en la cartera, es decir, sin un euro en la cartera. Nosotros lo que le íbamos a decir es que éramos un destino apetecido, éramos un destino con posibilidades y que sería buena idea que operaran con nosotros. Bueno, no funcionó. De hecho, ya digo, fui 3 años seguidos, por lo menos, creo recordar que 3, y si no fueron más, y no tuve ningún éxito. Finalmente vinieron cuando se rebajaron las tasas aeroportuarias y efectivamente hicieron números y ganaban sus buenos millones de euros con la reducción de tasas. Y aquí es donde quiero terminar. La reducción de tasas es igual para todos. ¿Cuál es la ventaja de Ryanair? Que la ventaja inicial, la más importante, es para las nuevas rutas y las nuevas compañías. Y claro, el que empieza de cero, todo lo que pone es subvencionable, o por llamarlo de alguna manera. Mientras que el que ya está tiene que inventar algo nuevo para poderse aprovechar de esas condiciones. Bueno, vamos a ver qué pasa con Ryanair a partir de este año, porque ya las rutas, ya no creo que vaya a inventar muchas más rutas, ya los vuelos están, y bueno, estarán las mismas condiciones que el resto de las compañías. Yo creo, de todas maneras, es público y notorio, y por eso no pasa absolutamente nada, que no coincido con mi compañero de tertulia y amigo personal, Rafael Gallego, en ese aspecto. Pero bueno, esto le da vidilla al debate. Llevamos años discutiendo sobre el tema y aquí no pasa nada. Yo sí creo que es algo inevitable, y ante lo inevitable es difícil oponerse. Por supuesto que nos gustaría a todos volver a los tiempos en que la gente venía en business en Iberia a quedarse al Hotel Oasis, pero eso es algo que ya murió. Hoy día vienen al Hotel Oasis, pero vienen en vuelos de bajo coste. Y bueno, lo que hay que hacer es aprovechar bien las circunstancias. Las compañías de low cost, como todo el mundo también ya sabe, es una marca. Porque luego son low cost cuando, en algunas ocasiones, y no lo son en otras, ¿no? Todo el que haya ido a entrar en internet a comprar un vuelo con Ryanair o con cualquiera de las otras compañías, sabe que depende qué día quiera volar a la península o al extranjero, pues le sale por 30 euros o por 300. Con lo cual, es una manera distinta de tarifar, que las demás compañías también lo hacen. Yo invito a que cualquiera entre en cualquier página web de Spanair, de Air Europa, de Iberia, y haga o intente hacer una reserva para el día de hoy, y que la intente hacer mañana, y verá como probablemente el precio le haya cambiado. Es decir, es una nueva manera de mercadear, aprovechando otras cuestiones que no eran como antes, tarifas fijas. Hoy se aprovecha hasta la segunda llamada de un individuo a una compañía, ya sube el precio. Es decir, que nadie se asuste por eso. Si tú llamas a Ryanair ahora para intentar hacer un... Llamas, no, conectas con internet para hacer una reserva y cortas y conectas dentro de media hora, te dará un precio ya superior. Porque son técnicas distintas de marketing que utilizan estas compañías para captar clientes. Y eso lo están haciendo ya las compañías aéreas, pues como Iberia, como Spanair, como Ryanair, como Air Berlin, como cualquiera. Lo que pasa es que a unas le han puesto el sello de low cost porque son muy agresivas en su manera de actuar y todo, y otras, bueno, pues lo hacen de otra manera. Yo siento absoluta admiración, por ejemplo, por Air Berlin, que es una compañía que ha sabido combinar perfectamente lo que es el vuelo charter, es decir, el vuelo con paquete turístico, con la reserva a través de internet para cualquier que quiera volar a Alemania o a donde sea. Yo lo admiro, pero claro, son políticas de empresa que nosotros no podemos manejar. Para mí, ojalá hubiera muchas Air Berlin y menos de otras, pero las cosas son como son. Si queremos tener 12 millones de turistas, que los necesitamos para poder en Canarias tener el nivel de empleo, de rentas y de negocio que necesitamos, que teníamos hace 8 o 9 años, necesitamos de estas compañías, pues ya van por el 50 o 60% del volumen total de pasajeros, ¿no? No podemos prescindir de ellas.
Yo dos cosas. Primero, yo quiero romper una lanza, evidentemente, pues por Air Berlin. Por Air Berlin y por las tradicionales, ¿no? Air Berlin está entre la compañía low cost y la tradicional, una compañía low fare, que es una nueva manera de calificarlo, y efectivamente hasta la llegada de Ryanair a Canarias, Air Berlin era la compañía low cost que mayor número de... Pues, la consideran low cost, insisto, no es low cost, el low fare, siguen dando servicios a bordo, siguen reservándote el asiento, siguen dándote de comer, siguen dando una serie de servicios que no dan, o que si quieres que te los den, los tienes que pagar en otras, en las low cost en particular, ¿no? Y en las tradicionales. Y yo he entonado en varios foros el mea culpa, pero el mea culpa mío y de muchos otros. En julio del mayo, perdón, del 2009 nos reunimos en Moncloa, pues una serie de representantes del sector para solicitar ayudas o para planificar, presidente del gobierno, qué se podía hacer para ayudar a la temporada. Y entre ellos estaban presidentes de la gran compañía de bandera española, el presidente de otra compañía como el caso de Europa, y hoteleros, o sea, grandes empresarios, y sinceramente a nadie se nos ocurrió que a la hora de primar el aumento de plazas con respecto a los aeropuertos españoles pudiese suceder lo que sucedió. Y los señores de Ryanair, que son muy hábiles, se aprovecharon las circunstancias que, como bien apuntaba Fernando Fraile, al crecer desde la primera plaza, pues estaban generando caja. Y el caso es aproximadamente, estamos hablando de 2 millones de euros, lo que se puede haber llevado Ryanair. Ya Ryanair está empezando a ponerle, empezando a intentar hacernos un chantaje. Los aeropuertos canarios muy inteligentemente obligaron a esta compañía a que los pasajeros tendrían que bajar y subir al avión por el finger, situaciones que no se dan en otros aeropuertos españoles y mucho menos de la Unión Europea, que hace que se abaraten los costes. Y están empezando a sacar la patita, porque lo que están pidiendo es, evidentemente, como no van a crecer en las mismas circunstancias, pues que alguien les ponga ese agujero, ¿no? Pero yo sí me sigo reafirmando, porque los datos están ahí, que lo que trae en particular Ryanair, lo que trae Ryanair en sus aviones, lo que trae, no lo que lleva, porque nos llevan a muchos de los canarios que aprovechamos las circunstancias para salir parte de la ocupación. No es un turismo que aporte absolutamente nada, nada, como no lo aporta a otros destinos, nada nuevo a Canarias. Pero vamos, centrarnos en el debate de Ryanair o de locos y locos no a estas alturas, bueno, yo creo que no tiene mayor importancia que decir, porque están ahí, es un fenómeno que está ahí, ya veremos, el tiempo lo pondrá cada uno en su lugar. Y echo de menos, y ya que estamos hablando del tema de la conectividad con Canarias, de tasas y de situaciones, echo de menos por parte de nuestros políticos, que yo sigo diciendo y que no me lo han demostrado todavía. Aquí se habla mucho de turismo, pero nadie cree en el turismo realmente, a no ser que seamos los empresarios. Los políticos solo creen en el turismo cuando llegan los titulares positivos para salir en la prensa y hacerse la fotita con los datos, según salen del horno, para salir, insisto, en la foto y ser el primero que tiene la portada. Se nos viene encima una buena, y se nos viene una encima una, y la llevamos advirtiendo desde la Federación Española de Agencia de Viajes, lo llevamos diciendo desde que tomé presidencia hace 3 años, porque soy sensible a nuestra situación, que es, y se lo hemos advertido a los políticos canarios, y siguen haciendo oídos sordos, que es la tasa que se va a empezar a implantar sobre la emisión de CO2 a las compañías aéreas, y que Canarias se va a convertir de la noche a la mañana en un destino 60 euros en principio y en función de dónde vengas más caro que cualquier otro destino.
60 euros por pasajero,
30 por trayecto, sí, por billete. Cuando hemos venido anunciando y venimos denunciando, y se lo denunciamos en su momento también en Moncloa, que esta es una tasa que en el fondo se ha demostrado que la industria aeronáutica, las compañías aéreas, pues es la que probablemente más haya avanzado en el ahorro de combustible y en la emisión de gases, pero es mucho más fácil, evidentemente, más cómodo, y se genera más dinero cobrando por un billetito cada vez que viajamos que cobrándoselo a los automóviles, que es la verdadera industria contaminadora en cuanto a emisiones de CO2. Lo que pasa es que, claro, también tienen un lobby mucho más fuerte. Por tanto, insisto, plantearnos ahora el tema de las compañías, no plantearnos que en este momento estamos metidos en lo que es una nube de aparente bonanza, que yo no creo que lo sea tanto a largo plazo, dadas las circunstancias, y no darnos cuenta de menos situaciones que desde el sector de empresarios se les está avisando, es volver a decir lo que apuntaba antes. Creo que los políticos canarios no creen, o sea, hablan mucho de turismo, pero pasaría la foto. Cuando tienen que ponerse el mono de trabajo, ya no creen tanto.
Por cierto, que esta misma mañana el consejero de turismo Roberto Moreno de Gran Canaria ha presentado la nueva ruta aérea que unirá a Gran Canaria con Irlanda. Es a través de Aer Lingus. No sé qué les parecerá, es una noticia positiva.
Sin duda ninguna. Aer Lingus es una buena compañía y que estaba sufriendo mucho precisamente por la competencia de Ryanair, ¿no? De hecho, estuvo a punto de caer en sus fauces en su momento.
Efectivamente, estuvo a punto de ser absorbida por Ryanair.
Absorbida. A mí me parece magnífico, porque además es una compañía que lo ha hecho muy bien siempre y con mucha sensibilidad y muy seria. A mí me parece magnífico. Yo creo que lo que a mí me parece inevitable es que estas compañías caminen y crezcan. Lo que no me parece tan inevitable es luchar contra ellas. Yo lo que me alegra muchísimo es que compañías como Aer Lingus o compañías como Air Berlin o compañías como otras que no voy a nombrar porque me quedaría siempre alguna atrás, bueno, sean capaces, como se ha dicho antes, de ofreciendo un buen servicio sin la... ¿cómo le llamaría yo? Sin la... casi me sale una palabra que casi ni yo mismo sé lo que significa, la superchería que tiene alguna otra compañía, para no nombrarla, no me metan en el juzgado, a la hora de plantear sus estrategias comerciales, sus marketing y sus relaciones con los demás, ¿no? Yo creo que hay que ser más modesto, por muy grande que se sea, y las compañías que compiten en este mercado tan difícil, porque el mercado aéreo es un mercado muy complicado, donde además los riesgos son enormes. De repente una compañía va muy bien y no hay más que oírlas en los periódicos, las revistas especializadas, cuando hablan de los datos de una compañía, un año ganan 1.000 millones de euros y al año siguiente pierden 500 y al otro, y en un trimestre pierden 2.000. Es decir, los riesgos son muy grandes y a nosotros lo que nos conviene es que grandes compañías, sólidas, en este caso, si es posible, compitan con estas compañías y ofreciendo un mejor servicio. Ofreciendo nuevos servicios, sean capaces de convencer a los pasajeros, a los turistas, de que, bueno, pues a lo mejor les conviene pagar 20 o 30 euros más desde Dublín hasta Gran Canaria y que le den esto una comidita a bordo, o que no tengan que pasar miserias a la hora de embarcar y pelearse por un asiento, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso es el mercado el que lo tiene que regular.
Oye, yo para no aburrir, ya estamos con el tema, ya hemos hablado, pero de lo que está hablando, estamos hablando. En este caso Fernando Fraile, estoy hablando yo, o sea, para aquellos que nos oyen a lo mejor por primera vez, no estamos hablando de una entelequia, no nos olvidemos que en este aeropuerto, el aeropuerto de Gran Canaria, antes se llamó de Las Palmas de Gran Canaria y anteriormente el de Gando y el de Telde, podíamos hace 30 años, 20, 25 años, podemos ver las libreas de las compañías de bandera de toda la Unión Europea y algunas de otros continentes, y Air France, British Airways, Aer Lingus ha vuelto, aquí llegaron a llegar aviones de Pan Am o de la South African Airways, KLM, o sea, Lufthansa y sus filiales, incluso Aeroflot, o sea, creo que no estamos inventando nada nuevo, que estamos es una situación que en el pasado se vivió y que lo que está claro que lo ideal y lo idóneo es que se volviese a vivir esa situación, y desde luego felicitarnos y felicitar a Roberto Moreno por el hecho de que vuelva a aparecer esta compañía Aer Lingus, que es una compañía en su momento de bandera irlandesa, ¿no?
Fernando, en esta ITV que se acaba de celebrar en Berlín, ¿ha habido acuerdos, aparte de esto de Aer Lingus, más importantes con respecto a conectividad?
Bueno, hubo otro también con el protagonista Roberto Moreno, con una compañía francesa, lo que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero en fin, es una compañía francesa que va a poner en contacto directo París con Gran Canaria.
¿Y nuevos mercados?
Es muy interesante. Bueno, nuevos mercados, hombre, de memoria me resulta difícil. Yo creo que donde se están haciendo esfuerzos importantes, y además en colaboración con Tour España también, es para eliminar trabas burocráticas en cuanto a pasaportes, etcétera, en países del este, fundamentalmente
en Rusia
y algunos otros países de estos de difícil nombre para pronunciar, pero que efectivamente todavía es un problema. Recordemos todos, para saber de qué estamos hablando, cuando los canarios o los españoles queríamos ir a Estados Unidos y había que mandar el pasaporte a Madrid, a la embajada, para que te dieran la visa 15 días más tarde, que te llegaba a tiempo y no te llegaba a tiempo, tú probando el viaje. Bueno, pues esto mismo le pasa a los rusos hoy en día cuando quieren salir de allí y venir a la zona Schengen, ¿no? A la zona europea. Mientras que, por ejemplo, a Egipto, pues entran con total libertad. A lo mejor es porque saben perfectamente que ningún ruso se va a quedar a vivir en Egipto. Sin embargo, muchos se quedarían encantados a vivir en Canarias. Seguramente es esto, o en España en general. Hay que eliminar esas trabas, son conscientes en el ministerio, de hecho se ha aliviado mucho el problema en Rusia, pero sigue siendo todavía problemático en algunos países, ya digo, no los voy a nombrar porque temo equivocarme con los nombres, pero países de los que todo el mundo sabe que están rodeando lo que es Rusia y que están empezando a ser mercados interesantes, pero que tienen dificultades para venir por los pasaportes. Y ahí es donde el patronato está haciendo, en este caso concreto con Gran Canaria, está haciendo un gran esfuerzo. También estamos intentando, a través de un programa de Segitur, que viene de parte del gobierno y con la colaboración del gobierno de Canarias, muy importante, por cierto, una cantidad muy alta, de iniciar lo que se llama el turismo senior europeo, que estaba pensado para romper la estacionalidad, sobre todo en la península, y que nosotros hemos, con distintas negociaciones...
Claro, mayores de 55, ¿no?
Señor. Mayores de 55, bueno, hemos puesto una serie de condiciones que algunas nos han sido aceptadas y otras no, pero yo espero que se pueda resolver todavía, y es iniciar un proceso para los meses de mayo y junio, medio abril, mayo y junio, cuando tenemos nosotros nuestra temporada más baja, que puedan venir ciudadanos de esos países, precisamente, que estoy nombrando. No lo sé, voy a nombrar algunos: Chequia, Eslovaquia, Azerbaiyán, no sé qué, de esos países que están iniciando este proceso de nivel de rentas más alto cada vez y de querer salir de vacaciones, y que Canarias les supone un atractivo enorme para ellos, lo mismo que Rusia, y que, bueno, se está intentando firmar con, ya digo, con Segitur, un programa ese de turismo social europeo donde incluye, creo recordar, que son 10 países de esa área, ¿no?
Bueno, si les parece, Fernando, Rafael, vamos a seguir hablando de la actualidad informativa turística de ITV también, de esa feria celebrada en Berlín hace unos días, pero vamos a hacer una pequeña pausa para irnos con ¿Sabías qué?, con José Carlos Carrasco, y enseguida regresamos.
Ahora, en Bungalow 103, ¿Sabías qué?
Y hoy queremos irnos hasta el sur de Portugal, a la llamada Ruta de los Frescos. Recorrer la Ruta de los Frescos significa descubrir la pintura mural de Alentejo y, por ende, la cultura portuguesa en su máximo esplendor. Este paseo ofrece un recorrido por el patrimonio religioso de Portel, Vidigueira, Albito, Cuba y Viana do Alentejo. Y el objetivo de dicho paseo vendría a ser desvelar un secreto muy bien guardado de la historia del arte portugués. La pintura mural de las iglesias del sur de Portugal es un paseo ideal para aquellos que se interesen por el arte y las buenas formas.
Concept Car Citroën Survolt. Concept Car GT by Citroën.
Nuestros ingenieros están muy inspirados. Nuestro servicio comercial también. En Canarias, y solo hasta fin de mes, ventaja cliente de hasta 3.000 euros en el Citroën C3 y de 5.800 euros en el Citroën C4.
Citroën Creative Technology.
Red Citroën de Las Palmas.
La provincia te ofrece un juego italiano de complementos de cocina Sanetti con sistema antiadherente Greblon. Compra el periódico La Provincia los jueves y viernes y llévate el viernes una nueva pieza. Recuerda, cada viernes una nueva pieza por solo 3,95 euros al comprar el periódico La Provincia.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Pues Después de este sabías que nos ha traído José Carlos Carrasco, pues seguimos en Bungalow 103 hablando de la actualidad del turismo en Canarias, sobre todo estando muy pendiente de lo que ha ocurrido en la ITV que se ha celebrado hace unos días en Air Berlin. Tenemos con nosotros a Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes, también nuevo vicepresidente del Consejo de Turismo de la COE. También nos acompaña hoy en el programa Fernando Fraile, presidente de la FED. Estábamos hablando acerca de conectividad aérea y hay una temática también muy de actualidad con respecto al turismo: la imagen. Sobre todo, pues lo que está ocurriendo con respecto a esas huelgas que se han anunciado. Ya se han cancelado. Y nos gustaría saber, Rafael, como presidente de la Federación, ¿qué ha supuesto la huelga que se anunció de AENA para Canarias? Desde que se anunció hasta que se canceló, ¿qué ha supuesto?
Bueno, pues lo que es evidente, te lo apuntabas al principio cuando empezabas, la pérdida de imagen de destino poco conflictivo. A nuestros políticos se les llena la boca cada vez que se habla de Canarias, diciendo efectivamente que Canarias es un destino refugio. Hemos tenido la prueba, estamos viviendo la prueba una vez más, que por las desgracias de otros estamos recibiendo turistas de fuera. Y una de las razones obvias de esto es que Canarias es visto por los turoperadores y visto por los turistas como un destino sin conflictividad, un destino seguro, con seguridad jurídica, seguridad ciudadana, infraestructuras tanto públicas como las privadas de primer orden, y por tanto un destino en el cual nadie arriesga nada por venir. Ojo, y quiero aquí además hacer una puntualización que yo creo que así que va a estar de acuerdo mi amigo y compañero Fernando conmigo, que cuando se habla del precio y se habla del precio de Canarias y se habla del precio de España, porque a veces me toca hablar en desde la visión de todo el destino de español, no somos más caros que el resto de los destinos. Incluso estamos al mismo nivel, aunque un turista pague menos por ir a Túnez que a Egipto, por ejemplo. La diferencia está que cuando un turista paga por venir a Canarias, no está pagando solamente los propios servicios turísticos, está pagando y valorándose todo esto que acabo de apuntar.
El destino en sí.
Efectivamente, todo. Por tanto, yo en el debate, cada vez que entramos en el debate del precio, siempre digo que Canarias sigue siendo un destino barato en comparación con otros destinos. Punto uno. Por tanto, dicho esto, volvemos a la cuestión de la pregunta. Evidentemente, las últimas situaciones que se han venido produciendo de conflictividad en nuestros aeropuertos o relacionadas con nuestros aeropuertos puede hacer que haya una pérdida de la imagen. Sobre todo, a lo mejor si estas circunstancias que estamos viviendo en este momento la hubiésemos vivido sin el año 2010, y me refiero sin los aeropuertos cerrados en el primer trimestre del 2010 por la nube de cenizas, sin el plantón de los controladores aéreos que estuvimos con los cielos cerrados todo un fin de semana, o sin los aeropuertos cerrados, los alemanes y los ingleses por la nieve. Si estas circunstancias no se hubiesen dado, en este momento la trascendencia que ha tenido esta situación de la huelga, la huelga, en principio por parte de los empleados, de los trabajadores de AENA, no hubiese tenido la trascendencia. Yo siempre recuerdo, pongo un ejemplo cada vez que va a haber algún tipo de incidente que tenga que ver con nuestros aeropuertos. Lanzarote todavía está en algún momento en el recuerdo de los turoperadores y de los turistas. La huelga de hace, no sé, Fernando, ¿cuándo fue? ¿Cuatro años? La de los maleteros, sí, que sí. Estuvieron 2-3 meses con el aeropuerto y cayó absolutamente. Gracias a Dios, en esa ocasión, quien se benefició fue Fuerteventura, se quedó Fuerteventura, Gran Canaria, se quedó dentro de nuestra. Pero todavía esa circunstancia se sigue sufriendo. Por tanto, ojo, para Canarias, los aeropuertos, y lo venimos diciendo, son unas infraestructuras de primer orden, de seguridad. Es nuestra industria, no cabe otra posibilidad. Entonces, habría que tener bastante más cuidado, y los sindicatos que tanto echan en cara a los empresarios, que si no hay contratos, hay más contratos, menos contratos, antes de adoptar este tipo de medidas, lo que tendría que pensárselo y ser solidarios con sus propios compañeros, porque lo que es evidente que esta huelga convocada, casi estuvo convocada por parte los sindicatos, lo hicieron de una manera absolutamente irresponsable e irracional.
Fernando, ¿llegó a ITV el eco de esta huelga?
Sí, llegó, pero afortunadamente no tuvo no tuvo la repercusión negativa que podía haber tenido. Yo creo que todo el mundo intentaba obviar el problema, habida cuenta del tiempo que faltaba todavía y de que estábamos al final convencidos de que podría resolverse antes de llegar el momento. Pero estuvo como una nube tóxica encima de toda encima de todo el mundo y no había ninguna conversación entre tour operadores, empresarios, lo que fuera, que no empezara al menos o terminara hablando de esa posibilidad y de lo malo, negativo que sería para el sector. Por eso es la crítica ácida y dura que hemos mantenido desde nuestra federación y desde otras, como la de agencias de viajes, como bien ha dicho ahora mismo Rafael, porque creemos que hay que ser, yo diría, responsable, porque una cosa es que se tomen medidas para, y está, la huelga es un derecho constitucional que nadie en absoluto critica, todo lo contrario, es decir, por decirlo de una manera sencilla, pero el que en medio de una negociación que todavía no se sabe muy bien cómo va a terminar, un colectivo que paralizaría el país y metería de nuevo a Canarias, vamos a hablar de Canarias, que es lo que más nos importa, bueno, pues en retroceder de una manera brutal en ese crecimiento que estamos teniendo, por si acaso cuando llegue el momento de negociar no nos vamos a poner de acuerdo, a mí me parece irresponsable, parece absolutamente irresponsable. Y entonces fue extemporánea, irresponsable, para al final, efectivamente, llegar a la conclusión que será la que se firme hoy, si Dios quiere, parece que son las asambleas y que hoy se tendrá ya decididamente la aprobación o digamos de no ir a la huelga, para al final aceptar lo mismo que ya se estaba diciendo, que no se iba a perjudicar a los trabajadores, que iban a tener los salarios, no se iban a reducir, que no se iban a reducir plantillas y que tenían los derechos preferentes los trabajadores de la compañía AENA en relación con la subcontratación o no de determinados servicios. Algo que era de cajón, porque es que la propia ley lo dice ya, es decir, que todo eso existe en el Estatuto de los Trabajadores. Pero bueno, esas cosas son así. Ojalá que se firme ya hoy, se retire el anuncio de huelga y sea un tema a olvidar. Pero sí, estuvo en Berlín como una amenaza, como una nube tóxica, como digo, encima de las cabezas de todos, y algunos estábamos muy preocupados.
Hombre, vamos a ver, también es un momento, y seguimos criticando la actitud de los sindicatos, pero también hemos criticado desde la federación la actitud de los negociadores por parte de AENA. O sea, es inaudito sentarte a negociar mientras tienes una herramienta, una amenaza de coacción como es la huelga. Y evidentemente coincido con Fernando en todos mis respetos al derecho de huelga de los trabajadores, punto uno. Y lo que es absolutamente demencial, o sea, que no cabe en una cabeza de persona ninguna, es que te levantes de una mesa diciendo que ha sido un éxito la negociación, firmando, y que la medida coercitiva siga encima de la mesa. Nosotros nos dirigimos antes y durante la negociación al Ministerio de Fomento para decirle, oiga, si usted le va a dar lo que piden, déselo ya, pero que quiten la huelga. Y si no se lo va a dar, díganoslo para ver a dónde vamos a llegar. Bah. Entonces, pero cuando usted le concede, que también se, oiga, pues mire, no, nos parece mal que se hayan levantado, se lo además se lo dijimos en primera persona, me parece muy mal que se hayan levantado nuestros negociadores de la mesa, llegando a un acuerdo con estos señores, y que estos señores se hayan permitido el lujo, y hablo de los sindicatos, de tenernos una semana en vilo, porque a pesar de que no ha tenido la trascendencia que podía haber tenido, y este es un tema en el cual yo no lo tengo tan claro que no la haya tenido, dado que en los últimos tiempos hay muchas reservas, se reserva a última hora, las reservas se pagan en el instante, o sea, el señor que quiere viajar, que va a viajar, se presenta en el punto de venta o compra a través del sistema que compre y paga. No podremos, en principio, necesito valorar cuántas de esas decisiones de compra impulsivas se fueron hacia otros destinos, porque en ese momento había la duda de Canarias. Y de todas maneras, hay recientemente salió publicada en varios medios una encuesta, una estadística
de internet,
donde las visitas, en este caso hablaban de reservas de vuelos, hablaban de toda España, no no estaban sectorizando por aeropuertos, pero sí hablaban de toda España, pero algo nos toca, somos el único destino que está abierto en invierno, de una caída del 13%. Una caída del 13%, creo que es una caída importante dada las circunstancias. Por tanto, que no vuelva a pasar esto, o sea, que los sindicatos, y ojo, y estando en contra de la privatización por parte de la privatización de los aeropuertos, y más en comunidades como Canarias o Baleares o ciudades autónomas como en este caso como Melilla, etcétera, porque son, lo apuntaba al principio, infraestructuras absolutamente estratégicas para el desarrollo económico y para la vida social de estas comunidades. Yo he intentado trasladar, y en todos los foros a los que voy en Península, cuando se habla de este problema con los aeropuertos, que piensen que para Canarias los aeropuertos, el volar en avión, no es un producto de lujo, no es un tema vacacional, sino es una necesidad social e industrial, porque sin ellos ni podríamos comunicarnos ni podríamos vivir, evidentemente.
Otra de las cuestiones que están en el candelero en el ámbito turístico y de la que seguramente se ha hablado en ITV es precisamente de ese conflicto árabe y de lo que ha supuesto para Canarias ahora mismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Nos miramos el ombligo acerca de la seguridad? ¿Seguimos hablando de que somos estupendos y maravillosos porque ahora en verano abre todo el Mediterráneo y no vamos a coger tantos turistas porque se va a diversificar? ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, así mismo. Es decir, yo creo que esto ha sido una, me refiero a los beneficios turísticos en Canarias por la crisis en el norte de África y en Egipto, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha sido una circunstancia que ha ayudado. Yo sobre todo le daría mucha más importancia a la oportunidad de captar nuevos mercados que al hecho en sí de la propia producción, que seguramente que vendrá muy bien a los empresarios y a todos los ciudadanos. Ya lo decía un informe del Ministerio, hablando de las cifras Frontur el otro día, de que quien más, el ministro mismo lo decía, que quien más se había beneficiado de eso había sido Canarias. Y yo creo que el beneficio de Canarias, sobre todo, va a consistir, si somos capaces, de que nos dé una oportunidad de captar a tour operadores franceses, de captar a compañías aéreas de otras latitudes, como ahora ya están volando hacia aquí, de esa firma que se hizo el otro día con París. Es decir, yo creo que la oportunidad es captar al cliente, captar el mercado, más que en sí mismo los beneficios que pueda traer el haber tenido mayor ocupación. Y en cuanto a, no me acuerdo cómo lo llamaba, pero decía la autocomplacencia, o no sé cómo lo describía, de que de vernos en el tope de la ola. Pues yo me gustaría en este momento al revés, decirle que hay que ser muy muy cauto, hay que ser muy prudente con esto, porque las condiciones que teníamos hace 6 meses son las mismas que tenemos hoy. Ha mejorado por circunstancias que costaría trabajo analizarlas en su conjunto. Hemos mejorado el número de turistas, está mejorando nuestra situación estratégica futuro, a corto plazo, pero la falta de competitividad que tenemos es la misma que teníamos hace 6 meses, o tenemos ahora es la misma que teníamos hace 6 meses, y eso no se ha resuelto por el hecho de que vengan más turistas.
Quien ha estado también en ITV es Pablo Guillón, director comercial en Canarias del grupo Reve Turístico Hotel. Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Fernando.
Bueno, nos
Hola.
Acompaña Fernando Fraile, también Rafael Gallego en Bungalow 103. Hoy estamos hablando de ITV. ¿Qué nos puedes contar acerca de las novedades? Hemos hablado de conectividad aérea, también de la imagen, de si llegó el eco de la huelga de los trabajadores de AENA a ITV. Grosso modo, ¿qué resumen nos harías de esta feria?
Bueno, buenas tardes también, Rafael.
Buenas tardes, Pedro.
A todos los oyentes. Bueno, ITV este año ha sido quizás del espíritu más optimista que he visto yo en muchos años, sobre todo en la parte del stand de Canarias, donde nos movemos siempre nosotros. Es decir, que ha habido un giro un poquito de la situación en relación a los últimos años, donde vivimos más un poquito con cierto pesimismo y cierta continuidad en cuanto a una situación no muy boyante del turismo. Esta ITV ha sido justamente ahora, cuando ha pasado todos los acontecimientos de Túnez y Egipto, y evidentemente el efecto del rebote que hemos tenido de tantos turistas pues ha producido una euforia en el sector, pienso incluso un poquito desmesurada, y que habría que tener un poquito de cautela con ella, pero evidentemente nos ha dado a los muchos hoteleros les ha dado un cierto positivismo, a mí han añadido con que la temporada de invierno ya venía de por sí bastante bastante bien, mucho mejor que en inviernos anteriores, con mayor entrada de turistas, ocupaciones bastante bastante positivas, bastante buenas, y una clara recuperación de lo que era el sector turístico en Canarias en general. Digo en general por todos los destinos, porque nosotros tenemos hoteles en las cuatro islas principales turísticas, por así decirlas, y en la tendencia ha sido muy clara en los cuatro destinos, especialmente sobre todo en Fuerteventura, donde hemos visto un fuertísimo incremento para lo que es la temporada de invierno, que siempre ha sido una, había sido un poquito una batalla un poquito perdida, que el invierno parecía que se quedaba un poquito retrasado frente a otras islas. Este año ha sido un invierno muy, muy bueno en Fuerteventura.
Pablo, en cuanto a tarifas, ya tenemos cifras orientativas, se nos acaba ya el invierno, comienza la temporada más débil para Canarias. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
¿Te refieres a las tarifas de las futuras tarifas?
Las futuras,
sí. Bueno, ahora sabrás que se están negociando ya lo que serían las tarifas del invierno 11-12. La contratación fuerte suele empezar después de la ITV, donde ya primero tienes una bastante información de lo que ha sido todo el invierno, porque tienes datos prácticamente de cierre ya de temporada, porque a pesar de que la ITV es en marzo, ya tienes los bookings metidos de abril, por lo tanto el hotelero tiene una buena información de cómo le ha ido toda la temporada, y con ello se puede hacer una composición de lugar para la propuesta de precio de invierno. Siguiente, que sería que estamos negociando ahora invierno 11-12. Evidentemente, con la euforia que ha habido, yo creo que ha habido un poco de excesiva, vuelvo a repetir la palabra, euforia por parte de los hoteleros, y yo todavía no he firmado nada, todavía no estoy un poquito a la espera, pero sí he oído hoteleros que están intentando hacer 5, 7, 8% de incremento, los cuales me gustaría esperar un poquito y ver un poquito con lupa cómo va a reaccionar todos los turbadores, porque no creo que lo acepten en la totalidad, a pesar de que los últimos inviernos los incrementos han sido prácticamente muy muy pequeños, por no decir nulos, y incluso con acciones especiales de mayores early booking o mayores ofertas en contrato, que a fin de cuentas son efectos que te reducen la tarifa media. Da igual el precio que tengas, si tienes muchas acciones especiales, pues el precio medio te va a bajar al final. Por tanto, la tendencia creo que de momento es la primera fase de la contratación, en donde una de las partes se posiciona con te quiero subir un 5 o 8%, y la otra parte pues estará, digamos, presionando para intentar convencer de que no procede a hacer esa subida.
Bueno, esta es la información de ITV. Pablo Guillén, director comercial en Canarias del Grupo RB, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103.
A ustedes, buenas tardes.
Hasta luego, Pablo.
Bueno, es el comentario de Pablo Guillén. Nosotros hemos hablado de conectividad, hemos hablado de imagen, de nuevas conexiones, de nuevos mercados. Y con respecto a las tarifas, se produce un problema porque precisamente por las tarifas muchos establecimientos canarios han tenido que cerrar en los últimos tiempos, Fernando.
Sí, efectivamente, coincidiendo en cierta manera con la valoración que hacía Pablo, pero naturalmente viéndolo desde la otra parte de la mesa, vamos a ver, hemos estado durante años, yo diría que desde el año 2001 para acá, donde podemos hablar casi de incrementos de precios cero, porque bueno, cuando se podía incrementar un 1% aumentaba el early booking, cuando no se aumenta, es decir, las ofertas de última hora, las ofertas de más días por menos precio, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que es el volumen de ingresos ha disminuido de manera tremenda en los últimos 10 años. Por tanto, hay que aprovechar, y esto lo entiende cualquiera, hay que aprovechar que las cosas van mejor para intentar ir equilibrando esos precios, porque el coste de la vida inevitablemente va para arriba, y bueno, si no se empobrecen cada vez más las compañías, no se contrata, volvemos a lo mismo, no se contrata personal, se disminuye el servicio, se empeora el nivel de servicios de los hoteles, de los bares, de todo, ¿no? O sea que hay que aprovechar para intentar nivelar, como digo, equilibrar ese precio. Pero estoy de acuerdo también en que no debemos creérnoslo al 100% y tratar de ganar todo en el mismo partido. Hay que esperar a que esto se vaya consolidando y ir recuperando posiciones más en el tiempo.
Podríamos decir, Rafael, que el mensaje es optimista, pero hay que seguir trabajando.
No, evidentemente yo estoy de acuerdo, y lo llevamos viendo desde el principio, que ha surgido la crisis mediterránea, que ojo con la autocomplacencia, ojo con las palmaditas en la espalda de qué buenos somos, y estamos perdiendo una vez más, y sí, y vuelvo a criticar otra vez la situación de los políticos que se dedican a la promoción turística, estamos perdiendo una ocasión más la oportunidad de hacer una promoción interior. Cuando hablan de qué es lo que tenemos que buscar, tenemos que aprovechar la promoción interior, porque si en este momento momento 6 de cada 8 turistas que visitan Canarias son repetidores y 3 de cada 10 han venido más de 10 veces. Hemos tenido un flujo que nos ha venido prestado, y apuntaba el dato importante del vuelo de París. Hay que pensar que Túnez es el primer destino para los franceses, y un destino que ya franceses que ya venían a España con Fran Boyard, me parece que era hace unos cuantos años. Estamos perdiendo la oportunidad de promocionar más interior dentro de nuestro propio territorio, nuestro propio territorio. No nos podemos seguir viviendo la situación que se está viviendo en Maspalomas, o que se está viviendo en diferentes zonas de Playa de Inglés, por la ineficacia, pues en este caso, pues el palo para la alcaldesa, que es la que manda en el ayuntamiento, ¿no? Y situaciones como la paralización del consorcio turístico, como se ha tenido paralizado y todo esto. Entonces, señores, no a la autocomplacencia. Entiendo perfectamente la postura del sector de los industriales hoteleros y extrahoteleros en cuanto a aprovechar, todos los años los estatutos, la firma de los trabajadores, pues van subiendo, incrementando su sueldo. Aquí todo incrementa, y por tanto lo lógico es que los ingresos de las industriales hoteleros y extrahoteleros pues tengan que ir acorde con el tiempo, pero y coincido con Pablo, pero ojo con intentar aprovechar la situación para irse más allá de lo que tiene que ser, de lo que manda el buen negocio.
Rafael ha comentado algo del sur de Gran Canaria, y yo sé que a Fernando Fraile le interesa un tema, algo que ha sucedido en el sector 4. A ver si nos puede explicar un poco a qué se refiere esto para aquellos que no están muy versados con el sur de Gran Canaria, con esa zona.
Bueno, brevemente supongo, porque no dispondré de mucho tiempo y será complicado que con pocas palabras se entienda bien el problema, pero voy a intentarlo. Hay una zona en la parte sur de la isla, en Maspalomas, que se llama el sector 4, que es una zona más o menos acotada, donde puede haber alrededor de unas 3.000 camas, fundamentalmente de bungalows con servicio hotelero de buena calidad, y que, bueno, pues tienen un nivel importante de turistas y están en muy buena situación, digamos, física y de explotación. Bien, al lado mismo hay un colegio de niños, un colegio público, que, bueno, ocasiona algunos problemas ya hoy en día, porque efectivamente sabemos cómo son los niños, la salida al patio del colegio, el recreo y este tipo de cosas, pero bueno, eso es así, y así ha sido hasta ahora todos los años que llevan compartiendo espacio más o menos, y todo el mundo sabe lo que es. Pero en este momento nos preocupa muchísimo, porque esta mañana, y además con nocturnidad y alevosía, que se podría decir, porque nos habíamos reunido con la alcaldesa hace poco más de un mes para explicarle cuál era el problema, y nos había prometido que esto no se iba a producir, que tenía unas soluciones alternativas. Esta mañana, digo, se abre se tira un muro de conexión entre el colegio y la zona turística, para que todos los coches, guaguas que lleven niños y los padres a ir a buscar a los niños, entren por la zona turística en vez de entrar por la carretera, como por la calle, me refiero, como entran en todos los colegios de Las Palmas, en todos los colegios de la isla, o en la mayoría. Esto es desconocer o importarle poco lo que es el turismo, y a la propia alcaldesa de San Bartolomé Tirajana, que ha preferido obviamente quedar bien con los padres de los niños de ese colegio, que supongo tiene muchos votos, muchos más que los que puedan darle los turistas que están de vacaciones en la otra parte, y esto le ha hecho cometer un auténtico disparate, que es autorizar el que, ya digo, una zona que es residencial, o sea, no una zona, perdón, una actividad que es absolutamente residencial, como es un colegio, la recogida de los niños de un colegio y todo lo que eso lleva consigo, mezclarlo a las puertas de un hotel. Esto no lo podemos entender, y yo tenía interés en que la opinión pública lo conozca, porque este tipo de cuestiones suceden, y suceden precisamente de aquí, cuando estamos a pocos meses de las elecciones, y yo creo que estas cosas se le ve demasiado el plumero, y deberían de tenerse más sensibles con el turismo, porque a los que creen que están haciendo un favor, que son a esos padres, por tener más comodidad a la hora de parar y paliquear mientras esperan por los niños, lo que le están haciendo es perjudicando, porque el 90% de esos padres viven del turismo.
Bueno, esto podría haber sido perfectamente, Fernando, un guiri se queja en nuestra sección del programa. La próxima vez te damos el teléfono y llama.
Estupendo, lo haré, encantado.
Bueno, con ese mensaje, con esa denuncia nos quedamos de Fernando Fraile, fuera broma. Muchísimas gracias a los dos por haber estado. Rafael Gallego, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes, también vicepresidente del Consejo de Turismo de la COE.
Muchísimas gracias a ustedes.
También Fernando Frailes, presidente de la FED, gracias también por haber estado con nosotros.
Gracias, un placer como siempre.
Y nosotros ahora nos vamos con esa sección del Guiri se queja que nos trae esta semana José Carlos Carrasco.
El Guiri se queja.
Esta semana para el Guiri se queja hemos elegido un correo electrónico que nos llega de un vecino de San Bartolomé de Tirajana. Esta persona se queja del mal estado de conservación del Parque del Sur, el espacio de recreo y ocio más grande de San Fernando de Maspalomas. Agua estancada, peces muertos en la orilla, lo que además promueve la aparición de innumerables insectos y ratas. Además, carece de vallado de seguridad, como la seguridad del parque infantil, que también brilla por su ausencia. Este vecino se queja de que solo mantienen en el buen estado de conservación del césped, pero que el resto no recibe mantenimiento de ningún tipo. Pide a las autoridades competentes que recuperen el espacio para los vecinos y para la gran cantidad de turistas que frecuentan la zona.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas, no piense.
Pues hasta aquí Bungalow 103. A nosotros nos toca decir adiós en este programa. Ya saben que estamos en redifusión el próximo martes a la 1 de la tarde. También estamos en internet en radio-canarias.es. Tenemos grupo de Facebook en Radio Canarias. Y además les recordamos nuestros números de teléfono 928-47-95-63 y también nuestro correo 103@epi.es. También radiocanarias@epi.es. Lo dicho, nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 8 en esta sintonía en Radio Canarias 103.0. Y mientras tanto, hagan turismo. Chao.